Arrancamos con esta enseñanza, perdona nuestras deudas, la parte 1, la número 1. Mateo 6, capítulo 6, versículo 9 al 13. Y ahí vamos a encontrar algo que la mayoría de los cristianos conocen, tanto los que van a la iglesia como los que no van a la iglesia, o aún personas que quizás nunca han tenido participación en la iglesia, seguro que conocen al menos estas frases, ¿no? Dice así, Mateo 6, 9 al 13. Ustedes pues orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y por todos los siglos, ¿sí? Por todos los siglos. Amén. Bueno, ¿qué encontramos aquí? Aquí encontramos una de las oraciones más famosas del mundo, ¿no? Y de todos los tiempos, que más se ha orado o recitado, como algunos lo han hecho, ¿no? El Padre Nuestro, conocido como el Padre Nuestro, una oración hecha por Jesús para enseñarle a los discípulos a orar. Ahora, ¿los discípulos no sabían orar? Claro que sabían, porque el judío oraba 3 veces al día, sabían orar, pero Jesús le estaba enseñando una nueva manera de relación con el Padre Celestial. Entonces, Jesús, si usted lee en unos versículos anteriores, van a encontrar que Jesús le dice, no oren como ellos, como los oraban los fariseos, y bueno, quizás si no da el tiempo, o quizás el mes que viene, podamos entrar en esa parte, pero le dice, no oren como ellos. Pero ellos oran de acuerdo a al formato judío. ¿Cómo no? Entonces, ¿cómo hay que orar? ¿Cómo debemos orar? Bueno, entonces le preguntan y Jesús le da una guía. Claro que la gente tomó esta oración como la oración que había que repetir. Y no hay nada malo en repetir. No hay nada malo en repetir esta oración siempre y cuando usted lo haga en fe. Lo haga en fe. Vieron que a veces uno ve o escucha gente cuando se asusta por algo o están en peligro. Enseguida la oración que le sale es esta. Empiezan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? Y lo hacen rapidito. Rapidito, y quizá no han ido a la iglesia por años, pero ahí se acuerdan de la oración del Padre Nuestro y les sale, pero así, todas las palabras una tras la otra. Bueno, el asunto es que es una oración muy, pero muy conocida. No hay problema en repetirla y repetirla. El asunto es que le pongamos fe, convicción, para que de verdad resulte. Si alguien no sabe exactamente cómo emprender una oración o cómo desenvolverse en una oración, está bien, acá esto le resuelve y le ayuda, pero eso no quiere decir que nos tenemos que quedar en este formato, sino que era una manera de un ejemplo que le daba Jesús a los discípulos para poder ellos aprender a orar. Pero bueno. Es interesante que igualmente Jesús le enseña esta manera de orar, pero también mantenía cierto formato que tenía que ver con el Antiguo Testamento y con el judaísmo, ¿no? Ustedes recuerden que Jesús siempre hizo todas las cosas respetuosamente, sabiendo el concepto del judío y por supuesto conociendo el Antiguo Testamento, pero buscando la manera que lo pudieran comprender en una forma espiritual. Entonces, mantiene esta oración cierto modelo, cierto formato del Antiguo Testamento y del judaísmo, porque primero comienza con una invocación, una invocación inicial que dice Padre nuestro, Padre nuestro. Y luego sigue con las peticiones, pero primero arranca con el reconocimiento de a quién se le va a hablar y a quién se le va a pedir. Claro que acá Jesús dice Padre nuestro, ¿no? Mayormente el judío tenía una relación con Dios de más de temor, más de respeto de Jehová, ¿no? Y de usar quizás otros nombres para Dios, pero acá Jesús dice, oren así ustedes, Padre nuestro, Padre nuestro. Bueno, arranca con una invocación inicial que es aquel a quien se reconoce, a quien se va a orar. Y luego sigue con siete peticiones. Siete peticiones, pero las tres primeras, están direccionadas a Dios, son peticiones direccionadas que se refieren a Dios. Dice, santificado sea tu nombre, primero, santificado sea tu nombre. Segundo, venga tu reino. Tercero, hágase tu voluntad. ¿Ves? Son tres cosas que tienen que ver con Dios. Están relacionadas con Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Las otras cuatro peticiones, las otras cuatro tienen que ver con el ser humano. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, primero, el pan nuestro de cada día, segundo, perdona nuestras deudas, tercero, no nos metas en tentación, cuarto, líbranos del mal. Eso tiene que ver con el ser humano. En siete peticiones, tres tienen que ver con Dios. Cuatro tienen que ver con el ser humano, con las personas. Bueno, y finaliza con el reconocimiento de grandeza de Dios, que aquel a quien se le está pidiendo tiene la capacidad, tiene el potencial, tiene el poder para causar esto. Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por eso se le pueden hacer estas peticiones, porque él tiene el reino, el poder y la gloria. Ahora, es interesante que en esta oración, sobre todo la parte que tiene que ver con las peticiones del ser humano, hay dos peticiones que tienen que ver con la victoria financiera. Y las otras dos tienen que ver con la victoria espiritual. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas. Las otras dos tienen que ver con la victoria espiritual. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mas líbranos del mal. Es interesante esto de cómo está compuesta la oración. Cuando dice perdona nuestras deudas, lo podemos tomar también como el asunto de perdona nuestros pecados. Pero en el desarrollo de la oración que está haciendo, usted fíjese que arranca con el pan nuestro de cada día, ¿no? Y luego perdona nuestras deudas. Porque esto tiene que ver en referencia al Antiguo Testamento, donde la gente muchas veces se endeudaba por diferentes situaciones y llegaba un tiempo de perdón de deuda. Llegaba un tiempo de perdón de deuda. Bueno, entonces se refería a esto. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestra deuda. Así que de estas cuatro peticiones que tienen que ver con el ser humano, dos tienen que ver con una condición financiera, el pan nuestro de cada día y perdona nuestra deuda, y las otras dos tienen que ver con la victoria espiritual. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora es interesante que en esta oración está puesto primero la petición financiera y luego la petición espiritual. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con todo. En la oración está pidiendo, danos la provisión, danos la provisión y perdona, perdónanos nuestra deuda para que podamos disfrutar de la provisión y que no entremos en tentación, ya más, para no entrar de nuevo en deuda para que no nos falte el pan. Líbranos del mal. ¿Entiendes cómo es? Porque tiene que ver con algo del Antiguo Testamento que después, más adelante, quizás nos va a dar el tiempo para verlo mientras vamos avanzando en la enseñanza. Pero quiero que se dé cuenta cómo está formado esta oración. Y qué importante habrá sido, será el tema de la deuda para Dios y para Jesús, que le incluyó dentro de las peticiones del ser humano, haciendo la parte importante de esta oración, perdona nuestras deudas. Porque Jesús podría haber incluido otras cosas en lugar de la deuda. Libéranos de la tristeza, libéranos de la amargura, ayúdanos en los conflictos familiares, sálvame de la suegra, no sé, cualquier otra cosa podía haber puesto Jesús en la oración. Pero sin embargo, aparte del pan de cada día, de la alimentación, también incluye las deudas. ¿Por qué? Por la importancia que tenía esto, la importancia que había en esto. Ahora, ¿será tan mala la deuda para Dios, para Jesús, que no quería que el ser humano la tuviera en su vida? Bueno, mire cuán mala era la deuda para Dios y para Jesús, que la misma palabra que se usa para deuda en la Biblia, la misma palabra en griego, se utiliza también para pecado o para ofensa. La misma palabra. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas. Y todo depende en el contexto que se hable, se refiere a pecado, ofensa o se refiere a cuestión financiera. Y es tan importante que hasta en momentos de oración, Dios dice que prestemos atención a esto, al asunto de las deudas, ¿no? Lucas capítulo 11 y del pecado y de la ofensa. Lucas capítulo 11, versículo 2 al 4, dice así. Es la misma oración, pero quiero que le preste atención en Lucas. Dice, y les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto es lo que le quería mostrar. Fíjese que aquí utiliza en los que traducen la Biblia, no Lucas. Lucas utiliza la misma palabra que usa Mateo. Utiliza la misma palabra que usa Mateo. Pero los que luego, más adelante, hacen la Biblia y van traduciendo la Biblia, van traduciendo y uno en Mateo traduce deuda y el otro en Lucas traduce pecado. Pero fíjese bien que no se refiere al pecado en sí, de nuestros pecados contra Dios. Porque dice, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, a los que nos deben. Entonces, no le puedo pedir yo a Dios que me perdone a mí los pecados como yo perdono los pecados de otro. Y acá no está hablando de perdonar los pecados de otro, porque estaba hablando de perdonar a los que nos deben. Entonces, muy importante entender el contexto para saber de qué se está enfocando, a qué se está enfocando la oración. Entonces, cuando dice, perdona nuestras deudas, tiene que ver con la deuda financiera o económica. Por supuesto que toda deuda para con el ser humano, para con Dios, necesitamos que sean perdonados. Pero quería remarcarle esto porque usted lo puede encontrar en Lucas, que dice: y perdona nuestros pecados. Pero en verdad, la palabra original en el griego abarca tanto deuda, ofensa o pecado. Y depende del contexto que se está hablando, es la referencia de esa palabra. Y acá dice: como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces está hablando de deuda que tiene que ver con la finanza. Es que el pecado, en verdad, también, el pecado nos endeuda con Dios, ¿eh? El pecado nos endeuda con Dios, por eso se utiliza la misma palabra. Tengo una deuda con una persona, también se puede tomar como una ofensa. ¿Cuándo era una deuda? ¿Cuándo se convertía en una deuda que ofendía? Cuando no se pagaba, cuando no se pagaba. Cualquiera puede tener una deuda. Cualquiera puede tener una deuda, pero ¿cuándo se puede convertir en ofensa y cuándo se puede convertir hasta en pecado? Cuando uno no la paga o cuando uno no la quiere pagar. ¿Me entiende? Es muy importante que usted lo comprenda para saber a qué se está refiriendo. Pero, por ejemplo, con Dios nosotros teníamos una gran deuda que la pagó Jesucristo, con su sangre preciosa. Era una deuda que teníamos con Dios. ¿Cuál era la deuda? La deuda le debíamos obediencia, le debíamos rendición. Y al no obedecer, estábamos en pecado. Entonces le debíamos a Dios. Por eso Jesús incluyó la liberación de la deuda, porque era algo importante, ¿eh? Era algo importante el asunto de la deuda en el ser humano. Como la incluyó como una de las peticiones importantes en esta oración. Y tan grave era la deuda en la antigüedad, bueno, hoy en día también es grave, ¿no? La deuda es grave antes, ahora y lo va a ser después también. Pero antiguamente, cuando se tenía deuda, se podía perder la casa, la tierra, el ganado, los bienes, y si no alcanzaba a pagar con todo eso la deuda que uno tenía, entonces se podían llevar de esclavo a los hijos. Se podían llevar de esclavo a los hijos. ¿Se acuerdan ustedes la viuda que salió al camino de Eliseo y le dijo: mi esposo ha muerto, mi esposo el profeta ha muerto y ha dejado una gran deuda? Y ahora vienen por mis hijos. ¿Por qué? Porque cuando uno no tenía con qué pagar, entonces se llevaban a los hijos como esclavo a trabajar y hasta que se pudiera pagar esa deuda. Se calculaba más o menos el sueldo que se le podía dar a esas personas que se esclavizaban y se iba haciendo la cuenta hasta que en el tiempo de trabajo pudieran cubrir la deuda que había causado el padre o la madre o quien sea. Bueno, se podían llevar a los hijos, se podían llevar a la esposa también, ¿eh? Se podían llevar a la esposa por causa de la deuda, a toda la familia. Por eso Dios tuvo que darle a Moisés leyes con respecto a la deuda y a los deudores, para que pudieran ser libres las deudas, ¿eh? Y recuperar sus posesiones nuevamente. Miren que Dios sabía que el ser humano se podía meter en deuda. Dios sabía que su pueblo se podía meter en deuda. Entonces, ¿qué hizo Dios? Metió leyes para que se respeten a las personas deudoras. Y no solamente para que se respeten, también puso leyes para que los que debían, pudieran tener planes para pagar. Pero también puso algo poderoso, que era el perdón de las deudas. Cada 50 años venía un perdón de deuda, completo. Venía un perdón de deuda. Y ese perdón de deuda abarcaba a todas las personas. Entonces, los que habían si sido llevados como esclavo, como servidores, como sirvientes, tenían que ser liberados. Y las tierras que se habían tomado como embargo se tenían que soltar y se tenía que devolver a la familia. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no quería que la deuda sea algo eterno o algo permanente. Dios quería que su pueblo en algún momento entrara en liberación de deuda. Bueno, lo mismo, Dios tiene el mismo plan para nuestra vida. Dios desea que cada uno de nosotros seamos libres de deuda y que vivamos libres de deuda. Cualquiera se puede meter en una deuda, y más en estos tiempos donde el mundo financiero de este sistema se fue volcando a un sistema financiero de deuda. Ahora, en nuestros países, antes, cuando los hijos iban a casar, decían, bueno, primero vamos a comprar la casa, o vamos a comprar ladrillos, vamos a comprar arena, vamos a hacer la casa en el fondo de papá, de mamá, o arriba, ¿no? En algún lugar. Pero y se tenía la casa propia. Hoy en día nuestros países están con el mismo sistema de acá, comprando a 30 años, endeudándose, comprando los autos en cuotas y endeudándose. La única diferencia que, por ejemplo, en nuestro país, en la Argentina, usted compra el auto y no se lo entrega. Porque usted lo paga y no se lo entrega, porque no llega, o se paró la fábrica, lo que sea. Entonces, están esperando hace un año, 2 años, la entrega de auto, imagínese. Pero bueno, la idea de Dios es que seamos libres de las deudas. La idea de Dios es que no mantengamos una deuda permanentemente. Así que cada uno de nosotros tenemos que declarar que la deuda se va a ir de nuestra vida, o que no va a venir a nuestra casa, o que vamos a vencerla en el nombre del Señor. ¿Lo cree? Que Dios está de acuerdo con usted. Que Dios está de acuerdo que usted pueda vivir libre de deuda y en bendición y avanzar en victoria, para que no viva en esa condición. Jesús quiere que nos suene bien fuerte, en nuestra conciencia, el asunto este, de que la deuda no es buena y la debemos eliminar. No es buena. La deuda no es buena. Y menos si hay una deuda que la ignoramos, no queremos pagarla. No, nunca, nunca tengamos esa actitud. Al contrario, cada uno puede, quizás, o cualquiera, mejor dicho, puede tener una deuda en su vida. El asunto es tener siempre la intención de pagarla. Dios, ayúdame. Dios, voy a ser libre de esta cuenta. Voy a ser libre de estas cuotas. Voy a ser libre de este pago. Voy a ser libre de este préstamo. Voy a ser libre de esto que tomé prestado. Y lo tenemos que creer, que Dios está a nuestro favor para salir de esa situación, de que la deuda no es buena y hay que eliminarla por completo. No importa si el sistema de este mundo te dice, bueno, este es el modelo y esta es la manera y esta es la forma. No importa. Si tuvimos que entrar para tener algo, adquirir algo, tuvimos que entrar en cuotas para pagar las cosas. Seguimos confiando en que Dios nos provee. Seguimos confiando en que Dios es nuestro dador. Seguimos confiando en que Dios nos va a suplir, nos va a bendecir para salir de cualquier situación de deuda o sistema de deuda. De cualquiera, de cualquiera. Yo le digo que la palabra de Dios está más arriba que todo sistema de este mundo. La palabra de Dios está por arriba de todo contrato que usted firmó. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios nos puede hacer libre de las deudas. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Esas cuentas que están ahí van a ser pagadas. Esas deudas que están ahí atrasadas van a ser pagadas. O ese plan financiero en el cual tuvo que entrar por alguna situación va a ser pagado en el nombre del Señor. Lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Nunca tenemos que caer en el convencimiento del sistema del mundo. Muchas veces tenemos que quizás vivir conforme a cierto sistema del mundo, pero aunque vivamos porque estamos en este mundo, no quiere decir que lo aceptemos. Mantengamos siempre la palabra de Dios por arriba, mantengamos siempre la convicción de la palabra de Dios, mantengamos la fe, mantengamos siempre la seguridad de que Dios es nuestro proveedor y nuestro dador. Claro que sí, de que tenemos que creer que Dios nos puede dar una casa libre de deuda. Pero pastor, salen carísimas las casas. Bueno, pueden salir carísimas, pero Dios es poderoso para hacerlo. Dios es poderoso para hacerlo, pero como nosotros vivimos en un sistema donde nos vamos amoldando y amoldando y amoldando, entonces se nos va haciendo en la mente y en el alma más difícil de ver que esto lo podemos lograr o que aquello lo podemos tener. Nosotros tenemos que confiar en Dios. Quizá los primeros pasos van a ser, bueno, tengo la posibilidad de comprar esto en cuota. Lo voy a comenzar a hacerlo. Pero Dios me va a suplir y Dios me va a dar y voy a salir de esto de una manera milagrosa. Lo tenemos que creer. Dios te puede dar el auto que necesitas en una manera milagrosa. Dios te lo puede dar. Dios no tiene problema. Dios no tiene problema. En un tiempo, sobre todo en nuestros países, tener un auto era un lujo. Tener un auto era un lujo. Lo más maravilloso que nos podía pasar en nuestros países es que es tomar un colectivo o un bus vacío. Qué lindo, tomar un bus vacío. Pensar en tener un auto parece que era no algo totalmente ilógico, eso era para la gente de plata. Pero encontrar un bus vacío, vieron que, no sé usted en su país, pero en la Argentina, por ejemplo, uno decía, si iba con alguien, le decía, esperá, vamos a tomar el que venga atrás, porque seguro que va a venir más vacío. Y a veces esperaba el de atrás y el de atrás venía más lleno que el que pasó adelante, ¿no? Pero hoy en día, mucha gente está teniendo autos en nuestros países, ¿no? Pero claro, con este sistema, con este formato de endeudamiento. Pero yo le tengo que creer a Dios. No es pecado que compres un auto en cuota, ni una casa en cuota, o tus muebles. Pero fíjese hasta dónde nos llevó el sistema de este mundo. Vivir endeudado por la mesa y la silla donde te sientas a comer al mediodía. Vivir endeudado, hoy te venden en cuota el colchón donde tienes que dormir tranquilo. Si no tienes para pagar el colchón, ¿cómo vas a dormir tranquilo? Pero sí, tener que pagar el colchón en cuota. ¿Se imagina? Pero es así, es el sistema de este mundo que nos fue llevando a eso. Un colchón, que para un matrimonio, mayormente la cama king, un colchón, una medida king que le dicen, 1.000, 1.000 y 1.500. ¿Se imagina? Quizás es el alquiler para alguno. ¿Le puedo pagar el alquiler con con el colchón? Tengo dos colchones. Claro, es el sistema de este mundo. Y nos vamos acostumbrando. Nos vamos acostumbrando de pagar el teléfono en cuota, pagar el televisor en cuota, pagar el colchón en cuota, pagar la cama en cuota. Hermano, cuando nos damos cuenta, si tomamos conciencia un poquito, en cualquier momento nos vienen a buscar todo y nos quedamos sin nada. Hasta la tortuga está en cuota. Ahora, es un sistema en el cual tenemos que entrar o fuimos entrando por situaciones diferentes, lo que sea, pero nosotros no debemos perder nunca, nunca nuestra capacidad de creer. Nunca debemos perder nuestra capacidad de confiar en Dios. Nunca debemos perder nuestra capacidad de saber que Dios suple, Dios da y Dios bendice. No importa si el sistema de este mundo tiene un modelo de tal manera, yo creo en el modelo de Dios y yo sigo confiando en el modelo de Dios y que Dios me va a dar y que Dios me va a suplir y que Dios me va a bendecir y que Dios va a soltar sobre mi vida en una manera abundante. Lo creo. Lo creo. Lo creo. Yo le creo a la palabra de Dios. Si no, Jesús no nos hubiera mandado a orar de esta manera. Si no, Jesús no nos hubiera mandado a orar de esta manera. De esta forma. Perdona nuestras deudas. Perdona nuestra deuda. No lo hubiera puesto ahí. Pero Dios lo puso para eso, para que podamos saber de que Dios nos puede dar y que Dios nos puede suplir. Y es una oración a Dios, no es una oración al Buda o al Sai Baba o no sé, a la Madre Gaia. No, es a Dios, es a Dios. Así que podemos hablar con Dios de nuestras deudas. Podemos a Dios hablarle a Dios de nuestra deuda. Ayúdanos, Dios. Súplenos Dios, Perdona nuestras deudas, perdona nuestra deuda. Ayúdanos a salir de esto, a vencer esto, a tener la victoria sobre esto. Ahora, yo sé que si alguno saca cosa en crédito, cuando usted saca cosa en crédito, no se lo toma como una deuda en el sistema financiero, no se toma como una deuda mientras usted vaya pagando las cuotas, ¿no? Cuando uno se pasa el límite de la fecha que tiene que pagar una cuota, entonces sí, está debiendo la tercera cuota, la quinta cuota, la que sea. En el sistema financiero no se lo toma como una deuda, pero nosotros en nuestro interior lo tenemos que tomar, ¿no? Como algo que debemos vencerlo, con la gracia de Dios, con la bendición de Dios, con la provisión de Dios. Nosotros igualmente tenemos que tener que llegar a comprender que el crédito, el sistema de crédito está basado en un sistema de deuda, pero nosotros podemos con la confianza en Dios vencer ese sistema. Que Dios traiga provisión en abundancia a tus manos, a tu casa, a tu familia, que nuestros hijos vivan sin deuda y viendo la bendición y viendo la provisión sobrenatural, y viendo la provisión sobrenatural. También está aquellos que tienen la capacidad para utilizar este sistema financiero en una manera provechosa. Algunos dicen, no, me conviene, yo tengo un buen crédito, pago de interés poco, entonces prefiero pagar en cuota y la otra plata la invierto. La otra plata la invierto y con la inversión me va trayendo más, voy ganando en porcentaje mucho más de lo que me va quitando la deuda. Entonces es conveniente. Pero eso es bueno con la sabiduría de Dios y con la gracia de Dios y con el favor de Dios. Dios, ayúdame, voy a utilizar el sistema de este mundo para hacer un negocio que me beneficie a mí o que beneficie a mi casa. Bueno, eso es otra cosa. Cuando usted tiene el control del sistema, cuando usted maneja el sistema, esa es otra cosa. Pero cuando compramos en deuda por causa de nuestro apriete financiero, ya ahí entramos en clamor, ¿eh? Ahí sí que entramos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿no? Nos sale la oración de golpe. Pero bueno, lo importante es que entendamos que Jesús quiere vernos libres de deuda. Dios quiere vernos libres de deuda. Si Él mismo dio su vida para que seamos libres de las deudas, entonces nosotros tenemos que ser libres de deuda. Tenemos que tener este concepto. Voy a eliminar las cuentas en mi vida. Voy a eliminar las cuentas en mi vida. Porque no sé usted, no sé usted, pero ante la deuda, la deuda causa una presión, ¿no? Por más que el acreedor, vamos a suponer que el acreedor no mete presión, pero nosotros tenemos que tener eso en nuestro interior. Señor, no quiero tener esto encima mío. No quiero tener esto encima de mi vida. No quiero tener sobre mí esta cuenta, esta deuda. No importa si el acreedor es bueno, que son pocos, es raro encontrar acreedores buenos, pero los hay, ¿no? No quiero tener esta, no importa si la persona no me oprime. Yo quiero salir de esto. Yo quiero vencer esto. Yo quiero tener la determinación de tomar esta decisión y salir de esto. Que de aquí a fin de año podamos ver la mano de Dios en una manera sobrenatural, sobre nuestra vida y sobre nuestra economía y sobre nuestra finanza, y podamos no solamente pagar deuda, sino que podamos tener la capacidad de tener finanzas para poder planear y proyectar hacia adelante. Porque la deuda hace que siempre la mente trabaje para atrás. Que siempre la mente trabaje para atrás, a ver cómo puedo conseguir para pagar lo que ya pasó, para ver cómo puedo conseguir para pagar lo que ya comí, o lo que ya usé, o lo que estoy usando, o lo que ya gasté. Entonces, ¿cómo hago, Dios? Entramos en un sistema donde lo único que vamos viendo es cómo Dios nos ayuda a solucionar problemas pasados y vamos tapando pozos. Pero mientras vamos tapando pozos, va corriendo nuestra vida y no podemos ir proyectando o haciendo cosas que tienen que ver con nuestra vida de aquí en adelante. Entonces, nos tenemos que dar cuenta que el diablo está trabajando en eso, que el diablo está trabajando en eso, que el diablo aprovecha esas situaciones para crearnos un freno en nuestro avance y en nuestra proyección. No estoy diciendo que el diablo te metió en deuda. Puede ser que en algunas cosas sí, pero en otras no, en otras nos metemos nosotros. En otras nos metemos nosotros. Hasta el diablo se sorprende. Ah, no sabía de esta deuda, yo no sabía, ¿eh? Pero ahora que me enteré, bueno, voy a atacar por acá. ¿No? A veces queremos echarle la culpa al diablo de todo lo que nos pasa. Este diablo que me está oprimiendo con esta deuda. No, si nosotros nos metimos en una deuda conscientemente, entonces no es el diablo el que nos metió en la deuda. El diablo va a aprovechar, eso sí, el diablo va a aprovechar para venir a atacar primero tu fe, tu confianza en Dios y luego también crearte situaciones a tu alrededor para que tengas más problemas para pagar deuda. Entonces te trae problema en el trabajo, problema en el negocio, problema en ciertas proyecciones, dificultades para poder progresar o para poder tener entradas en tu vida. Y resulta que ahora lo que planeaste, lo que compraste en cuota y planeaste pagarlo, se te va haciendo más complicado. Entonces ahí tenemos que notar que el diablo está aprovechando en una decisión que yo tomé con buena intención. Pero sin embargo, que no calculé que quizás se me podía complicar por acá o complicar por allá, entonces el diablo la va a aprovechar. Por eso debemos salir de esas situaciones, porque no nos dejas pensar hacia adelante, visionar hacia adelante, proyectar hacia adelante, y vas a vivir en una condición de aflicción y de completa culpabilidad. Y Dios quiere que seas libre completamente. Que seas libre. Por eso nos da en la oración, en la oración nos habilita para presentarle al Padre Celestial y decirle al Padre Celestial, perdona nuestras deudas, perdona nuestra deuda. Padre, tenemos deuda, tenemos cosas que pagar, ayúdanos, ayúdanos, extiende tu mano sobre nuestra vida, danos la habilidad, danos la capacidad, danos la salida, porque esto es importante, luego lo vamos a ir viendo. Por eso solamente le doy como una introducción. Luego vamos a ir viendo. Pero cuando dice perdona nuestra deuda, no quiere decir que ahora se la paso a Dios, la deuda. Vieron que acá se acostumbra a vender deuda, ¿no? La crisis del 2009 fue por, han vendido deuda, 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 ¿no? Bueno, no es que yo le vendo la deuda a Dios. Dios, acá está, te vendo la deuda que causé, perdona nuestras deudas. No, no es que ahora Dios se va a encargar de ir perdonando y te van a llamar de todos lados, que usted está perdonado, pues Dios pasó por acá y dijo que lo perdonemos, entonces le perdonamos, tranquilo. No, ahora, lo que Dios nos va a dar, la capacidad, nos va a dar sabiduría para manejarnos en la finanza, no, nos puede dar provisión para pagar esa deuda. Y también puede hacer algo milagroso que de repente ciertas deudas sean perdonadas. Claro que sí. Claro que sí. Luego les voy a contar algunos testimonios porque no me va a dar el tiempo ahora. Tenemos la Santa Cena. Pero es importante saber que Jesús nos habilita a hablar con el Padre de las deudas. No las tenemos que esconder, no las tenemos que esquivar. Porque vieron, a veces uno tiene deuda y suena el teléfono y mira el teléfono, uy, no, ya sé quién es, ya sé quiénes son. No, y uno lo mira el teléfono, vieron, hay que dar gracias a Dios. Bueno, no sé si, pero a veces uno da gracias a Dios por estos teléfonos que a veces uno toca el botoncito y ya deja de sonar. Sigue llamando, pero deja de sonar el teléfono, deja de hacer ruido, ¿no? Entonces eso parece que nos ayuda a ignorar. El llamado. Te ayuda a ignorar el llamado, pero no te ayuda a vencer lo que está pasando dentro de tu vida por causa de esa deuda. Tenemos que vencerla, tenemos que salir. La mejor manera de vencer la deuda es que podamos tener la capacidad de pagarla. de que podamos tener la capacidad de liberarnos, de salir de eso y tener esa bendición, esa satisfacción de poder decir he pagado esta deuda, he pagado esta cuenta, he pagado esto, he pagado aquello. Gloria a Dios, gloria a Dios. Usted fíjese y quiero, voy a terminar, pero lo que pasa es que fíjese cómo es el sistema de los teléfonos, al menos acá en Estados Unidos. No, usted compra un teléfono. Se compra el teléfono, por ahí lo que más se conoce, el iPhone 14. Salió el iPhone 13, salió el 14 pegado y ahora salió el 15. Ya viene el 15. Entonces, ¿qué hacen los negocios? Los negocios te dicen, antes que tú termines de pagar todas las cuotas de tu teléfono, del anterior que sacaste, antes que pague todas las cuotas, te dicen, vengan, vengan. Y nos entregan el viejo, nos entregan el anterior, y nosotros le entregamos uno nuevo por nuestra cuenta, tu abuelita nuestra cuenta. Pero claro, pero nosotros como somos atraídos por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que nos gusta, por los deseos, entonces sale el 15, que el 15 tiene esto y tiene aquello, y tiene lo otro, y tiene por aquí, y tiene por allá, y no entiendo nada de lo que tiene, pero me gusta porque tiene. Entonces voy contento, con cara de feliz cumpleaños, le entrego mi teléfono viejo que ya faltaba, que no era tan, que no es tan viejo, porque fue hace 6 meses que lo compré. Y le entrego mi teléfono de 6 meses que ya estaba, me faltaba unos meses para pagarlo. Y ahora tengo uno nuevo, con todas las cuotas nuevas de 24 cuotas para pagar. Es el sistema del mundo. Cada vez que yo voy a hacer el cambio de aceite al dealer y vamos con la pastora Lidia y mientras lo dejamos nos vamos a tomar un café por ahí cerca. Apenas, mire, ni siquiera pedí el café que ya me llaman por teléfono lo mismo del dealer. Señor José Luis Díaz, sí. Bueno, hemos visto que ha traído su auto a hacer el service del aceite, que esto, que el otro. Bueno, queríamos comentarle que estamos teniendo unas ofertas con los últimos modelos de 2023 y nos gustaría hablar con usted. No, es mentira que quieren, no le gustaría hablar conmigo, le gustaría que yo entre en deuda de nuevo. Eso es lo que le gustaría. Pero es el sistema del mundo, que lamentablemente tenemos que vivir en este sistema y vivir con eso. Porque es lo que está establecido, pero podemos mantener nuestra fe y nuestra confianza de que Dios puede suplirnos en una manera sobrenatural, que Dios puede suplirnos en una manera sobrenatural. Y hay que creerlo, hay que creerlo. Es interesante que Jesús dijo, oren de esta manera. Padre, perdona nuestras deudas. Perdona nuestra deuda. El Señor quiere verte libre de toda deuda. ¿Y cómo nos va a liberar de las deudas financieras? ¿De qué manera? ¿Cómo va a ser el actuar de Dios? De la misma manera que nos liberó a través de la obra de la cruz y nos liberó del pecado, ahí está todo incluido. En esa obra de la cruz está también la victoria. Victoria para nuestra economía y para nuestra finanza. Está ahí, en esa cruz. Si nosotros llegamos a creer en que Jesús nos perdonó nuestros pecados, que han sido gravísimos, que nos llevaba al infierno, entonces, ¿cómo no le vamos a creer? ¿Cómo no le vamos a creer a Dios que nos puede liberar de deudas que tienen que ver con lo material? Si nos liberó de una deuda que tenía que ver con lo espiritual, lo pecaminoso, y nos llevaba camino a la perdición, ¿cómo no le vamos a creer que podemos ser liberados de deudas de nuestra finanza? El pecado nos llevaba al infierno, pero la falta de pago de la cuota del auto no. La falta de paga. Pago de tu casa no te lleva al infierno. Claro que te lleva a una condición económica mala, pero no te lleva al infierno. Pero si Dios dijo, no, te voy a pagar lo más complicado, lo que tú no puedes pagar, no hay manera que tú lo pagues. Yo te lo pago. Dicen 1 Pedro, y con esto termino, 1 Pedro 1, versículo 18 y 19. 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata. Oro y plata es corruptible. Oro y plata es corruptible. Sino que fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Si Dios nos liberó de lo peor, ¿tú no crees que te puede liberar de esto tan pequeño, que es deuda de un auto, deuda de un préstamo o deuda de la casa o deuda de cualquier otra cosa? Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Y yo creo que voy a ver milagros financieros. No solamente en nuestra vida, en mi vida o en mi familia o en mi casa, sino en la iglesia. Y ver la manifestación divina. Y poder tener la capacidad no solamente pagar deuda, que te da satisfacción liberarte de deuda. Te da satisfacción. Pero más satisfacción te da tener capacidad para planear hacia adelante, para proyectar hacia adelante. Dios, danos para proyectar. Tenemos que orar. Dios, libéranos de la deuda y danos para proyectar. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas. Y yo sé que si está en la Biblia y Jesús lo enseñó, Dios lo hace. Dios lo hace y Dios lo hace. Ponga su mano en su corazón. Oramos al Señor. Y que Dios nos ayude a pagar toda clase de deuda, toda clase de deuda. Cuando digo toda clase de deuda, me refiero al significado de esta palabra en la Biblia, esta palabra que habla de deuda, que se refiere a lo financiero, a la ofensa y al pecado. Bueno. Si hay pecado, que es una deuda con Dios, acuérdate que Jesús ya pagó la deuda, así que puedes aceptar el perdón de Dios, buscar de Dios, reconocer tu pecado y eres perdonado. Si ofendiste a alguien, paga tu deuda. ¿De qué manera pagas tu deuda? Ir a arreglar con aquel que ofendiste. Ir a pedir perdón al que ofendiste. Y si tu deuda es financiera, entonces debes creer que puedes pagarla. Debes creer que puedes pagarla. No importa si situaciones económicas están complicadas a tu alrededor. No importa. Mantén la fe, mantén la confianza y, sobre todo, mantén la buena intención de pagarla. Mantén la buena intención de pagarla para ser libre. No te escondas, no huyas, reconoce, enfrenta. Y busca la gracia de Dios. Hay deudas que Dios te va a dar sabiduría para enfrentarla. Hay deudas que Dios te va a dar las finanzas para pagarla. Y hay deudas que pueden ser perdonadas financieramente o liberadas sobrenaturalmente. Sobrenaturalmente. Y Dios lo puede hacer. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Qué maravilloso que eres. Cómo tú lo conoces todo, cómo tú lo conoces todo, lo sabes todo, lo ves todo de anticipado. Sabías que tu pueblo se podía meter en deuda, que el ser humano se podía meter en deuda. Primeramente en deuda contigo a través del pecado. Por eso Jesús dice tu palabra que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Ya lo tenías todo, todo calculado. Pero también sabías que tus hijos se podían, tu pueblo se podía meter en deuda financiera. Por eso diste leyes con respecto a la finanza, con respecto a los préstamos, con respecto al pago, con respecto a la liberación de deuda, Gracias, Dios, gracias, gracias, porque no se te escapa nada, no se te escapa nada. A nosotros se nos escapa todo, a nosotros se nos escabulle todo de las manos, pero a ti no se te escapa nada. Por eso aprovechamos esta libertad que nos das de poder orar por nuestras deudas. Nos habilitas para presentar nuestras deudas delante de ti y queremos presentarlas, Señor, para que nos des la gracia, la sabiduría para saber manejarnos en estas situaciones y salir, porque tú nos puedes dar sabiduría y junto con la sabiduría una idea, una creatividad, una mejor manera de manejar nuestra economía, una mejor manera de emprender nuestro negocio o de emprender nuestro trabajo para tener más entrada. Guíanos con tu sabiduría, Señor, guíanos con tu sabiduría, pero también tú puedes causar que vengan finanzas a nuestras manos para ir pagando esas cuentas y para ir pagando esas deudas. Y también puede haber un milagro donde alguien nos llame y nos diga, mire, esta deuda ha sido cancelada, esta deuda ha sido terminada. Gloria a Dios, lo creemos porque creemos en ti, Señor. Pero mientras tanto mantenemos un corazón de fe, de confianza, de convicción y de integridad, manteniendo la buena intención de pagar las deudas, manteniendo la buena intención de pagar lo que debemos. No queremos escondernos ni esquivarlo, ni negarlo, al contrario. Dios mío, ayúdanos. Aquí estamos para enfrentar las situaciones que hay que enfrentar y vencerlas, porque sabemos que contigo la podemos vencer. Contigo podemos tener la victoria en esto. Te tenemos a ti, Padre, tenemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos la gracia, tenemos el favor divino. Lo creemos y lo declaramos. En el nombre de Jesús, la bendición sobrenatural sobre la economía de cada uno de tus hijos. Lo creo, Padre, lo declaro, Señor. Grandes milagros financieros, grandes victorias económicas, grandes victorias en el trabajo, grandes bendiciones en el negocio. Trae ideas nuevas, ayuda a aquellos que están haciendo emprendimiento o aquellos que quieren tener una idea para emprender un negocio. Dios mío, sorpréndelos, Padre. Trae gracia a cada casa y bendición a cada hogar y milagros sobrenaturales sobre cada familia. Hijos libres y bendecidos, que nuestros hijos sean prosperados grandemente para que no vivan en deuda, sino que vivan en abundancia. Nuestros nietos, nuestras generaciones siguientes, lo creemos, lo declaramos, lo confesamos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias.